Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Continuamos con el estudio de la vida del rey David. Todavía, bueno, ya lo ungieron, pero todavía no es rey. Para aquellas personas que llevan la secuencia del estudio, yo les animo también pues a prestar mucha atención, porque vamos a aprender todo. No tenemos prisa, yo por lo menos no tengo ninguna prisa de ir a la carrera y dejar algunos aspectos que sean importantes. Así es que quiero invitarles a ir a primer libro de Samuel, capítulo 18. Hoy es el estudio número 5 de la vida de David, y yo he titulado al estudio de esta tarde El precio de la grandeza. El precio de la grandeza o el precio del éxito. Yo le explico en un segundito. En el ámbito evangélico se habla muchísimo de que no deberíamos de hablar de éxito, porque la verdad que todos nuestros éxitos pues se los debemos al Señor, lo cual eso es muy, muy cierto. Leo para ustedes, amados míos, primer libro de Samuel, capítulo 18, a partir del versículo 6, una vez más, dice la palabra del Señor así: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegando el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel meolatita. Pero Mical, la otra hija del rey Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo: yo se la daré, para que le sea por lazo y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos: hablad en secreto a David, diciéndole: he aquí, el rey te ama, y todos tus siervos te quieren bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino siempre prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos. Y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, al fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David. ¿Por cuánto tiempo? Dice el versículo: todos los días. Luego dice el versículo final: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. Que el Señor bendiga la lectura de esta palabra. Quiero por favor llamar su atención en algunos pasajes de este mismo capítulo. La razón por la que he llamado al estudio El Precio de la Grandeza es precisamente por estos textos que vamos a ver. Fíjate, en primer lugar, quiero que veamos el versículo que tenemos ahí enfrente, que dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían David tenía más éxito. Notemos que estamos en la versión 1960, ¿ok? Este versículo 30 dice que David tenía más éxito. Ahora, si nos vamos por favor a 1 Samuel, capítulo 18, versículo 5, dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto ante los ojos del pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Entonces, yo quiero mostrarle cuatro versículos en este momento, porque si usted nota, en ese versículo que tiene enfrente no aparece la palabra éxito, ¿ok? No aparece. Pero me gustaría que nos fuéramos a la versión Nueva Versión Internacional y veamos los cuatro versículos que le voy a mostrar, por favor. Dice así: cualquier encargo que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito. Ahí tenemos la palabra éxito. Por eso quiero hablar de la grandeza, quiero hablar del éxito, quiero hablar de la superación, de la promoción. Dice que cualquier cosa que David recibía de Saúl lo cumplía con éxito, de tal manera que Saúl, mire, lo puso al mando de todo su ejército, hermanos, con la aprobación de los soldados de Saúl y hasta de los mismos oficiales. Esto es una cosa delicada. Ahora, quiero que veamos el versículo 14. Ahora, siempre en la misma versión, David tuvo, aquí tenemos otra vez la palabra. En la versión 60 no aparece, pero ese es el significado, eso es lo que nos quiere decir. David tuvo éxito en todas sus expediciones. Versículo siguiente, versículo 15: al ver el éxito de David, Saúl se llenó de temor. Llevamos tres versículos que nos hablan acerca del éxito de David, y luego el versículo final, el versículo 30, que también nos dice lo mismo. Además, cada vez que los jefes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba, mire usted, con más éxito que los otros oficiales. Bueno, gracias. La mano de David todavía tenía la sangre de la cabeza del gigantote que había matado. El valle de Ela, como dice la escritura, donde se había realizado esa guerra, esa batalla, dice la escritura, recuérdese que los filisteos estaban en un monte, el ejército israelí estaba en otro monte, y en el valle de Ela, es donde se llevó a cabo esta pelea entre David y Goliat. Habían ganado la batalla, y entonces el rey Saúl, juntamente con todo su séquito y su ejército y sus oficiales, entonces comenzaron a caminar desde el valle de Ela hacia Jerusalén, ya de regreso para casa, para el palacio real. Y resulta que todas las ciudades se regocijaron del gran triunfo de Israel. Yo decía la semana pasada, algunas personas, pues por la gracia de Dios, nunca han experimentado lo que significa vivir en guerra. Ok, vivir en guerra es una zozobra en realidad, es una incertidumbre increíble, y el país estaba en guerra. De hecho, Israel toda la vida estuvo en guerra. Toda la vida estuvo cuidándose de los enemigos, cuidándose de hasta la fecha, pues la situación sigue igual. Y de tal manera que cuando ganó la guerra contra los filisteos, recuerda usted que David con su onda mató al gigante Goliat, y luego el ejército israelí se vino en contra de todos los filisteos, los persiguieron, los mataron. Entonces había fiesta en todo Israel. Y como había fiesta, dice la palabra del Señor que las mujeres salieron, y dice claramente, de todas las ciudades, dice al principio del capítulo 18, de todas las ciudades salieron a danzar y también a cantar. Ok, y bueno, y aquí es donde viene la situación. En el versículo 6 dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David los vio matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Bueno, lo que pasa es que la canción no le gustó a Saúl. La canción no le gustó, la canción lo incomodó, porque él escuchó algo que él no quería escuchar. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Bueno, estas palabras encendieron una parte de Saúl que no conocíamos. Tiene mucho sentido ese dicho que nunca se termina de conocer a una persona. Yo quiero dividir el capítulo 18 en tres partes. Quiero hablar primeramente acerca del alto costo de la grandeza o el alto costo del éxito. En segundo lugar, hablar acerca de los celos del rey Saúl. Y en tercer lugar, hablar de David como un hombre de guerra. En primer lugar, el alto costo de la grandeza. Hermanos, todos sabemos de que para llegar a triunfar en la vida hay que atravesar por una gran cantidad de situaciones de preparación, de entrenamiento, etc. Pero en este caso, a Davidcito, a David, que tenía que menos de 20 años, le cambió la vida de la noche para la mañana. Le cambió la vida porque David, sí, David a dejar comida venía, hermanos. A dejar comida fue a sus hermanos. Y de repente se encuentra con una situación y dice: bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y le cuentan qué es lo que está sucediendo. Y ahí comienza toda la historia. A partir de ese momento, David se hizo grande. A partir de ese instante y de esa oportunidad, David mostró todas las habilidades que Dios mismo se las había dado. Llegó al palacio real, llegó al conocimiento de Saúl, llegó a lo más alto que se podía llegar. Y bueno, venía de la batalla, venía de matar al gigante, y comienzan a entrar por la ciudad. David ni cuenta se dio, la gente estaba cantando, la gente estaba gritando, pero el rey escuchó algo que en realidad encendió algo dentro de su corazón, dentro de su ser. Escuchó palabras que nunca hubiera querido escuchar el rey Saúl. Porque él quería que a él lo elogiaran. Él quería él pararse sobre la alfombra roja. Él quería que la gente le tuviera a él la consideración que estaban teniendo por David en ese momento. La gente decía en pocas palabras: ¡ay, qué bueno nuestro rey Saúl que mató a miles! ¡Ay, pero mucho mejor David que mató a 10,000! ¡Ay, gracias rey Saúl porque usted nos representó! ¡Pero muchísimas gracias a David que nos libró de esta batalla! Y estas cosas crearon esa incomodidad. Entonces, en primer lugar, amados míos, la grandeza crea molestias en otras personas. Y esto quiero mencionarlo a todos los niveles, ¿ok? A todos los niveles. En el trabajo, si uno de los principales ejecutivos o uno de los principales jefes se retira y usted está con otras tres personas en su trabajo, creyendo que es a usted que le van a dar la promoción. Usted dice: ah, cómo me gustaría tener, y yo no sé, ojalá que me la den a mí, pero hay otras tres personas más. Y resulta que la compañía pone los ojos en usted y le dan la promoción a usted. Mi hermano, va a ser difícil mantener de amigos a muchas personas cuando la promoción se la dan a usted y no se la dan a las otras personas que están ahí. ¿Por qué? Porque esa es grandeza, porque ese es éxito, y el éxito y la grandeza crea molestias en otras personas. Crea molestias por el hecho de que hay una situación de celos y de envidia, que quiero hablar un poquito más adelante acerca de esto. Pero habiendo dicho esto, hermano, mire, es bien importante. Saúl no había entendido lo que Dios mismo ya le había dicho por medio del profeta Samuel. Tú fuiste rey, pero tú desobedeciste. Tú fuiste rey o sigues siendo rey, pero fuiste rebelde. Entonces Dios ya no está contigo. Cuando Dios estaba contigo, tú experimentaste el máximo de la grandeza. Pero como no le hiciste casos a Dios, ya Dios no está contigo. Entonces Dios escoge a David y pone a David. Eso nos enseña un principio tan claro que yo no sé por qué razón nosotros, hermanos, nos peleamos tanto por eso. Nosotros, los hijos del Señor, sabemos que Dios es el que da las promociones. Es Dios el que te tiene en el lugar que tú estás, hermano. Si te dieron a ti la promoción, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Si se la dieron a otro, no te convenía, porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No tenemos por qué tener celos, por qué tener envidia de otra persona. Debemos de confiar en el Señor. Yo estoy en la posición donde Dios me ha puesto. Si Dios quiere que usted sea el primero, gracias a Dios. Si Dios quiere que usted sea el segundo, gracias a Dios. Si quiere que sea el tercero, gracias a Dios, hermano. Y usted podrá decir: ay Dios, pastor, de aquí que se llegue a morir el jefe para que me pongan a mí, eso está verde. Mañana se puede morir si Dios te quiere dar esa posición. Ok, nosotros nos movemos en ese mundo. Saúl no entendió esto. Saúl quería él. Y sabe usted que hay gente que es así. Hay personas, mira, uno de los principales problemas en el mundo, especialmente en el mundo cristiano, en el ministerio, es el hecho de querer obtener a la fuerza lo que en realidad podemos ganarnos simple y sencillamente por la confianza. No, nosotros no podemos exigir autoridad. Es que, y el problema, decía, más grande es este: colocar a una persona en una posición de autoridad. Okay. Ayer mismo estaba escribiéndole a alguien que me decía: pastor, fíjese que a mí me han colocado en esta posición de autoridad en la iglesia, entonces yo tengo que mantener el orden. El problema es que a mí nunca me enseñaron. Y viera cuántas personas que estaban antes que nosotros se han molestado porque nos han dado a nosotros esta posición. Claro, le estoy diciendo, este es el alto costo de la grandeza, el alto costo del éxito. Van a haber personas molestas, van a haber personas, es más, le voy a mostrar un poco más adelante que el éxito genera mucha hipocresía a su alrededor. Generan personas que no son honestas, que no son sinceras, que lo saludan de frente y le dan una sonrisa, pero en la noche se van a su casa a afilar el gran machete que le van a meter cualquier día de estos cuando usted se descuide. Es así el éxito. Ahora, estamos estudiando la vida de David, y cualquiera preguntaría, diría: bueno, ¿y qué culpa tiene el pobre muchacho, pues? ¿Qué culpa tiene? Si, en primer lugar, el día que lo ungieron, si el Davidcito estaba cuidando las ovejas, él nunca pidió una promoción, él nunca pidió llegar al palacio. Lo mandaron a llamar porque era un buen músico, y esa fue la manera como llegó. Él no le dijo a las mujeres: miren, muchachas, cuando yo entre, por favor, quiero que me canten el corito, oye, ¿verdad? Y así, entonces yo voy a entrar, ¿verdad? Ay, qué bonito, mire, vea, me están cantando a mí, qué chulo, ¿verdad? No, ¿y qué? Él no pidió eso. Simple y sencillamente las mujeres cantaron, pero eso encendió el ardor, la ira, el celo, la envidia, la corroña, como dicen en otros lugares, dentro de Saúl. La grandeza crea molestia en otras personas. Para algunas personas la grandeza les es impuesta, y para otras la grandeza les queda muy grande. En segundo lugar, nos damos cuenta nosotros, hermanos, déjeme decirte en cuál versículo. Versículo 9 dice la palabra del Señor. Mire usted, a ver, dígame. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Van a haber personas que no te van a ver con buenos ojos por el éxito. Y cuando te digo en todos los ámbitos, hermano, eso a nivel de empresa, a nivel de iglesia también. Es así. Mira, hace un tiempo yo conocí a un hermano, lindísima persona. Él era el pastor de la iglesia y tenía un par de hijos, que los hijos estaban en el ministerio colaborando con el papá, con el pastor. Pero resulta que de un ataque al corazón murió el pastor. Entonces se quedaron los dos hijos. Pero usted sabe que un cuerpo con dos cabezas es fenómeno, es así. Y tenía que ver uno de ellos. Entonces, bueno, se llevaron a votación en el pleno. Hermanos, se armó un descontento, se armó una situación, se armó una división en la iglesia. ¿Por qué? Porque los amigos de uno de los hijos del pastor querían que él fuera el pastor. Los otros amigos del otro querían que fuera el otro. Entonces, ¿sabe qué fue lo que hicieron? Hicieron un día de ayuno y oración. Hicieron una vigilia. Y por último terminaron metiendo el nombre de los dos ellos en una cosa por ahí, en un coso, dicen en otro lado, ¿verdad? Y dijeron: vamos a pedir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe para hacer esto. Y luego, y bueno, y lo sacaron y quedó uno. Sí, y quedó uno de ellos, pero hubo un montón de gente que se molestó y dejaron la iglesia. Los dos hermanos me cuentan que pasaron años. Ahora dice que ya la cosa se ha tranquilizado, me dijeron, pero pasaron años sin hablarse los dos hermanitos. Imagínate, dentro del ministerio mismo. Ahora, en la casa, también en la casa, mi hermano, ¿no se acuerda usted los celos y la envidia que le tuvieron los hermanos a José? Mira, fueron unos celos tan grandes los que tuvieron por José, que lo querían matar. Lo metieron a una cisterna. Sí, gracias a Dios que la cisterna estaba vacía. Y luego, después de eso, le remordió la conciencia y lo vendieron a unos ismaelitas por el celo. Entonces, estoy hablándote del costo de la grandeza, el costo del éxito. Y usted dirá: ah, no, pastor, mire, si así son las cosas, yo para esa gracia mejor no. Yo para eso. No, un momento, acuérdate que juntamente con la grandeza, Dios te da dones y habilidades. Y uno de ellos es ese maravilloso don de lidiar con la presión, de lidiar con la crítica, de lidiar con el descontento. Porque en la vida llegas al momento de aprender una cosa, entre tantas: nunca se tiene contento a todo el mundo. Que no te quepa la menor duda. Si no es una cosa, es otra. Y usted hace bien una y hay otro que se molesta porque la hizo de esa manera. Y usted, eso es así. Es una regla hasta cierto punto general. Entonces, mira, David, primera cosa a la que vemos acá es que el rey se molesta. Y usted sabe lo que significa estar con una persona molesta. En segundo lugar, no lo vio con buenos ojos. Y hasta este momento, David no ha hecho nada. Todo está dentro del corazón de Saúl. Todo está dentro de la mente de Saúl. Fíjate, el versículo dice que no lo vio con buenos ojos. Bueno, otras versiones, no sé qué es lo que dice ahí está, ahí la palabra recelo. Mira, la nueva versión internacional. A partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. ¿Se da cuenta? ¿Ve? Bueno, número tres. Hay personas que buscarán la manera de causarte daño. En el versículo 11 dice: hermano, mire, se enferma. ¿Se acuerda usted de ese espíritu malo que atormentaba a Saúl? Se enferma a Saúl otra vez. Y ahora el muchacho que le está tocando el arpa para tranquilizarlo, me imagino que a estas alturas del partido, porque mira, no se nos dice mucho de esto, pero David, como un hombre que tenía a Dios, como un hombre que tenía a Dios de su lado, de su parte, ya debe, como digo yo, ¿verdad?, ya debe haber tenido psicologiado al rey Saúl, ¿me entiende? Entonces David estaba tocando el arpa, ¿me entiende?, con un ojo en el arpa y con el otro en el maestro que está por allá, pues, ¿verdad?, porque el señor de voladito se pega unas enojadas que uno nunca sabe ni por qué. Entonces hay que uno nunca sabe. Y David estaba tocando, y mire, hermano, el versículo anterior, versículo 10, dice: aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. Ahora, ¿qué culpa tiene David usted? David tocaba con su mano como los otros días. Y Saúl, que tenía la lanza en la mano. ¿Usted cree que cuando David le vio la lanza en la mano al jefe, dijo, no, es que nomás para quitarse el estrés? El versículo 11 lo tenemos claramente. Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared. Y mire, hermano, si no es porque David sabía muy, yo tenía un cuerpecito de torero, quizás el Davidcito, ¿verdad? Porque en dos oportunidades, ahora fíjate, en dos oportunidades, hermano, porque yo le digo, hubiera sido yo a la primera me voy. Pero David todavía se quedó hasta la segunda. Entonces, el punto aquí es, primero, fíjate, en primer lugar, la grandeza crea molestia. Segundo lugar, no te van a ver con buenos ojos. En tercer lugar, hay personas que van a buscar la manera de ocasionarte daño. ¿Por qué? Porque ellos entienden que la única forma de ellos poder ser grandes es quitándote a ti del camino. Es la única forma. Y en el ministerio, cuando no te pueden hacer daño de esa manera, quitándote a ti del camino, entonces ¿sabes qué es lo que te hace? Una revolución en la iglesia. Eso es lo que hace, como han hecho, nos hicieron a casi unos años, y como han hecho en un montón de lugares, hermanos míos, ¿verdad? Personas que lastimosamente el cacumen nunca les dio para entender que si este no es tu lugar, Dios tiene un lugar para ti en otro lado del mundo. Que no te quepa la menor duda, si así nos movemos nosotros. Hermano, si este no es mi lugar, Dios tiene un lugarcito para mí en otro lado, en el mundo. Que no le, porque jamás vamos a poder lograr el máximo de nuestras habilidades, de nuestros sueños, de nuestros valores y objetivos, mientras no estemos en el lugar que es la voluntad de nuestro Señor. Y entonces aquí tenemos nosotros que hay personas que te van a querer ocasionar daño, como lo estaba haciendo Saúl en este momento. Número 4. Ay, hermano, y esta es una de las cosas que a mí más me molesta en realidad, cuando suceden alrededor nuestro. Vamos a irnos al versículo 15, por favor. 16, mejor. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. Versículo 17. Entonces dijo Saúl a David: ponga atención a esto. He aquí, te voy a dar a mi hija mayor, que se llama Merab, quizás le decían Merabita, por mujer. Ahora fíjate, piense conmigo, ¿cómo es posible que esté enojado con él? ¿Cómo es posible que no lo ve con buenos ojos? A ver, piensen todos los suegros, que no lo ve con buenos ojos. ¿Cómo es posible que se lo ha querido echar al plato dos veces y ahora lo manda a llamar y le dice: David, mira, discúlpame ese pequeño incidente de la lanza, hombre. Verás, es que vos sabés que yo me pongo loco de vez en cuando, pero discúlpame. Pero mira, lo he estado pensando. ¿Y sabes qué? Yo quiero que te cases con una de mis hijas. Te vas a casar con mi hija mayor porque yo quiero que tú seas el yerno del rey. ¿Qué te parece, Davidcito? Hermano, téngale cuidado al diablo, porque el diablo se disfraza de palabras bonitas con intenciones macabras. En ese versículo, quiero que te cases con mi hija mayor con tal que seas mi guardaespaldas, es lo que le está diciendo. Con tal que seas hombre valiente, que me seas hombre valiente. Vas a ser mi guardaespaldas, porque un hombre como tú que mató un gigantote, pues ¿qué más quiero yo? Y quiero, y mire usted, esto, esta partecita de aquí, yo, mire, si hay algo que a mí me saca de onda es esto. Cuando hay personas que tienen malas intenciones, y se lo voy a decir ahora clarito, y meten a Dios de por medio. Y mire lo que le dijo, y que pelees las batallas de Jehová. Embustero, farsante. Por eso es que a mí claramente me molestan aquellas personas que me vienen a decir: pastor, yo tuve un sueño y Dios me dijo esto, que aquí, mire, deje la carnalidad y mejor tenga usted la hombría o la mujería, no sé cómo se diría, de la feminidad, ¿verdad? De decir, mire, pastor, eso es lo que yo pienso y eso es lo que yo creo. Pero no meta a Dios, hombre. No meta a Dios en esto. Hay personas que vienen y le dicen a usted: a mí Dios me dijo que no sé qué, que no sé cuál. Hermano, a mí Dios me dijo que dejara la iglesia. Su abuelita, no, hermano, las cosas no son así. Mejor sea honesto, su carnalidad, porque las cosas no se hacen como usted quiere, entonces usted quiere ir a fregar otro lado. Así son las cosas de ciertas. Entonces, mire usted, Saúl, regresemos a Saúl. Con tal que me sea hombre valiente y pelee las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, mire lo que tenía en su mente: no será mi mano contra la de él, sino que será contra la de los filisteos. Hermano, entonces yo este punto aquí le he puesto: beneficios envueltos de malas intenciones, palabras envueltas con malas intenciones. Yo quiero que tú seas mi yerno, pero por dentro, ¿sabe qué decía? Así es que no voy a pelear yo con los filisteos, sino que vos, papayito, ¿viste? Y te voy a mandar al frente de ellos para que te den una de las que no regreses. Hipócrita, mal amigo, mala persona. Y eso es parte del precio de la grandeza. Beneficios envueltos en malas intenciones. Después de eso, hermano, en el versículo 21, mire usted, ahí ya llovió, pero un día vamos a, porque no le dieron a la mujer, le terminaron dando otra, pero vamos a estudiar las esposas de David en otra oportunidad. Pero en el versículo 21, mire lo que dice: y Saúl dijo, yo se la daré, aquí está hablando ya de la otra, para que le sea por lazo, para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Hermano, ¿cómo? Dígame si tiene sentido querer matarlo y al mismo tiempo que sea su yerno. Si ya el simple hecho de tener un suegro, de hacerlo yerno, ya es una batalla campal. Había maldad de por medio. La hipocresía de personas que te quieren causar daño. Número 6, versículo 22. Y mire, esta es otra cosa. Siempre hay personas que se dejan manipular como cómplices para crear un daño. Entonces fíjate que dice el versículo: y mandó Saúl a sus siervos y les dijo, hablen en secreto a David. ¿Sabe qué significa eso? Mira, hey Davidcito, vení para acá. Fíjate que el rey, vieras cómo te quiere el rey, hombre. Mire lo que dijo, mire hermano, el rey te ama, le dijeron. El rey te quiere. Sí, matar, hijo. Sí, ya me tiró la lanza 2 veces. Y hay gente que se presta para esas cosas. Cuidado con personas que se unen para causarte daño. Y en el versículo 29 lo dice de una manera clara la escritura. Dice: tuvo más temor David y fue Saúl enemigo de David. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Ese es el punto número 1. El punto número 2, los celos del rey Saúl. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Dice que el diccionario, que comúnmente se denomina así, a crear una posibilidad que induce sospecha o inquietud de que la persona amada preste atención en favor de otra, generando incomodidad. Y otro diccionario dice que se trata de pensamientos, sentimientos de inseguridad, miedo, de preocupación y ansiedad con respecto a la pérdida, fíjate, anticipada, porque no se ha perdido nada todavía. Saúl sigue siendo rey, David sigue tocando el arpa, en este caso, la pérdida anticipada de estatus o de algo de gran valor personal, particularmente referencia a una conexión humana. Hermano, mire, yo he conocido pastores tan, pero tan inseguros como usted no tiene idea. Es algo enfermizo. Hay gente que se quiere apoderar a su púlpito, ¿verdad? Apoderar a su pequeño reino, su pequeño imperio. Y cuando ven a una persona que medio quiere surgir por ahí, ya buscan la manera de ponerle el pie encima. Si debemos de alegrarnos cuando la gente hace bien. Si alguien viene y predica un buen sermón, gloria a Dios, hombre, qué bueno. Alegrémonos que aparezcan personas que hacen buen ministerio, que hacen buenas cosas, porque al fin y al cabo todos somos parte del mismo reino, el reino de Dios. Y cada quien ocupa lo suyo, hermano. Cada quien en la parte que Dios te ha encomendado, porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Esto es delicado. Los celos son como la muerte, mi hermano. Fíjate que Caín tuvo celos de Abel y lo mató. Los hermanos de José tuvieron celos de José y lo vendieron. Los celos fueron la razón por la que el rey Saúl quería matar a David. Los celos son tremendos, son terribles. Y situaciones, fíjate que, y esto yo les he contado antes, esto fue cierto de un hombre que era tan, pero tan celoso que él pensaba que la mujer se metía con hombres y esto el pastor general lo contó allá en El Salvador en uno de los sermones. Yo estaba escuchando hace poco la misma historia de un hombre que le dijo a la mujer que se iba a trabajar a otro pueblo. ¿Y sabe qué hizo, hermano? Se subió a un árbol que estaba frente a la casa y se amarró ahí. Ahí durmió dos noches. A la tercera noche salió la mujer, dice, y dice que volvió a ver para el árbol y dijo: hijo, no tenés hambre. O sea, la mujer ya sabía que el marido estaba ahí. No tenés hambre. Y escuchó ese de la licuadora, ¿verdad? De este hombre tan celoso, pero tan celoso, que dice que cada vez que hablaba por teléfono a la casa le preguntaba a la mujer: ¿dónde estás? Y la mujer le decía: en la casa. A ver, poné la licuadora, a ver si es cierto. Y la mujer ponía la licuadora, ¿verdad? Y el hombre escuchaba la licuadora y decía: va, está bien. El siguiente día otra vez: ¿dónde está? En la casa, hijo. A ver, poné la licuadora. Y ponía la licuadora. El tercer día habló por teléfono y le contestó el hijo. Le dice: ¿y tu mamá? No sé, le dijo, salió y se llevó la licuadora. Hermanos, los celos son terribles. Los celos son crueles. Y Saúl se enfermó. De querer perder algo. Yo soy bien práctico en este tipo. Yo, a mí ese mexicano que hizo esa canción de que la que se va al olvido y la que se muere el entierro, yo me quito el sombrero delante de esa persona. ¿Me entiendes? ¿Cuál es la gran obsesión de querer tener algo que no quiere estar con usted? ¿Me explico? Yo entiendo que tenemos que luchar, tenemos que buscar, pero y yo, si eso es a nivel de pareja. Ahora, ¿cuál es la gran obsesión de querer sostener algo que no me pertenece? Yo he visto iglesias destrozadas, tengo una en mente que se destrozó por completo por un pastor que no quería soltar. Y fíjate que el pastor cometió un grave error, una situación de inmoralidad en la iglesia, y hermano, y se aferró a la iglesia, al púlpito, y siempre había unos cuantas gente que se quedaron para apoyar al pastor. Hermanos, todo tiene su tiempo, todo tiene su tiempo. Y bueno, ahora repito, lastimosamente, pues los celos del rey Saúl lo llevaron a una situación terrible, aún de querer matar a David. El tercer punto, quiero hablar acerca de David como un hombre de guerra. Mira, David había matado leones, había matado osos, había matado al gigante. En la versión 60, versículo 13, dice: por lo cual Saúl lo alejó de sí. Claro, ya, o sea, eso lo vamos a explicar en el próximo servicio, cuando hablemos de la presencia de Dios con David. Pero en este caso, o sea, Saúl llegó a alejarlo de sí, lo cual yo considero que fue la mano de Dios puesta ahí, porque si hubiera seguido cerquita de Saúl, quién sabe qué hubiera pasado. Este versículo dice: y le hizo jefe de 1000. ¿Ok? ¿Qué dice en la Nueva Versión Internacional? Le alejó nombrándolo jefe de 1000 soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Bueno, mató leones, mató osos, mató al gigante, le hizo jefe de 1000. Más adelante, cuando el rey Saúl le dice: quiero que seas mi yerno, en el versículo 25, fíjate que usted ha escuchado de las famosas, la dote, ¿verdad? Que es la garantía, las arras a la hora de casarse. Ya Saúl había dicho que el que matara al gigante le daría una de sus hijas. ¿Ve? Lo que implica que no era necesario que David tuviera que darle arras al papá de la novia. No era necesario. Es por eso que en la picardía del rey Saúl le manda a decir con sus siervos: díganle que que tiene que ser mi yerno, que yo quiero que sea mi yerno. Entonces David dijo, pero ¿y cómo voy a ser yo yerno del rey si yo soy un acabado? Ese era el pensamiento de David. Digo, pero mi familia, mire mi familia de Efrata, yo no tengo nada. Si unas cuantas ovejitas raquíticas que están muriendo son las que yo estaba cuidando, hombre. Entonces, ¿quién soy yo para hacer? Entonces viene el rey Saúl y le dice, no, díganle que no esté pensando en la dote, que no esté pensando en las arras, que no me tiene que dar nada, que lo único que me tiene que dar, mire la otra maldad, son 100 prepucios de 100 filisteos. O sea, tenía que matar a 100 filisteos y hacerle la circuncisión a cada uno de ellos. Yo no sé qué era más difícil para David, si matarlos o tener que cortarles el pedazo de piel que estaba pidiendo el rey. Pero entonces fíjate, te estoy hablando de David como un hombre de guerra. Entonces Saúl le dice, para que te puedas casar con mi hija, quiero que me traigas 100 prepucios. Y David dice, ¡ah, no, hombre! ¡Eso es fácil! Ay, hermano, eso es fácil, eso es la línea que divide, línea fina, que divide una situación de la otra cuando se trata de entender a Dios y comprender el plan de Dios para tu vida. Claro, en aquel entonces era algo muy normal, ¿verdad? Las guerras que tenían los filisteos contra los israelitas, morían por miles. Pero David va y le dice, no, hombre, eso es fácil para mí. Y va, y no solamente mató a 100, mató a 200 filisteos. En el versículo 30 nos da a entender, no nos lo dice claramente, pero nos da a entender. Y salieron a campaña. ¿Qué significa eso? Los príncipes de los filisteos. Quiere decir que salieron a la guerra. Y cada vez que salía, mire lo que dice la escritura, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. ¿Qué significa que tenía más éxito? ¿Sabe qué significa? Que mataba más gente. Quiero terminar con un versículo. En primer libro de Crónicas, capítulo 22. Esto fue ya un momento cuando David estaba a punto de partir y está hablando con su hijo Salomón. Y llega al versículo 7 y le dijo a Salomón, hijo mío, mire usted esto. Este es un deseo que David tenía en el alma. Un deseo que David tenía en el corazón y que Dios no se lo permitió. Le dice a su hijo Salomón, yo en mi corazón tenía el deseo de edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mire qué bonito, me encanta, ya con eso me encanta a mí. Pero en el siguiente versículo, mire usted, mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, David, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. Lo siento, pero no edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Interesante esta porción de la escritura. David era un hombre de guerra, pero ¿sabe qué vamos a ir descubriendo en todo nuestro caminar a lo largo de la vida del rey David? ¿Cómo un hombre de guerra puede tener un corazón tan tierno? ¿Cómo un hombre de guerra puede ser al mismo tiempo el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Cómo un hombre de guerra puede tener ese vigor y esa fortaleza y esa fiereza para ir y luchar y pelear y al mismo tiempo ser el dulce cantor de Israel? Amados míos, la grandeza y el éxito a todos los niveles tiene un precio bien elevado. Y cuando Dios te lleva a esos niveles, cuando Dios te lleva a esas proporciones, debemos pedir muchísima sabiduría al Señor para que Dios lo mantenga a usted en esa posición a donde Dios lo ha llevado. Vamos a ver más adelante también una linda amistad que surgió en medio de todo esto entre David y Jonatán. Una amistad sincera, una amistad pura entre estos dos personajes. Pero para el día de hoy, amados, es el costo y el precio de la grandeza. En el nombre del Señor, que Dios te pueda llevar tan alto, que Dios pueda elevar tu horizonte de tal forma que podamos todos, donde en cualquier forma, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, cualquier situación, en cualquier setting, utilizar esa grandeza donde Dios te ha puesto para la honra y la gloria del Dios que te puso en ese lugar. Inclinen sus rostros, oremos al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu bendita palabra en esta noche. Agradecidos por las enseñanzas y las aplicaciones que aprendemos de la vida del rey David. Señor, gracias porque nos preparas para enfrentarnos a situaciones de las cuales aún no estamos preparados, pero tu ayuda, tu fuerza, tu sabiduría y las habilidades que tú nos das en ese momento determinado pueden llevarnos a la grandeza como lo hiciste con David. Ayúdanos, Señor, a cuidarnos también de personas alrededor nuestro con malas intenciones. Guárdanos, Padre Santo. Y luego, Padre, también yo te pido que nos des sensibilidad en nuestro diario caminar. David fue un hombre de guerra y nosotros hemos sido llamados a ser hombres de paz. Bendice nuestras almas, bendice nuestras vidas. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, déjeme decirle que Dios le ama, Dios le quiere salvar. Es por eso que Dios mandó a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Si usted todavía no conoce a Cristo de una manera personal, déjeme decirle que a través de una oración sencilla de fe, usted puede comenzar una relación con Dios. Invite a Jesucristo a venir a su vida, a venir a su corazón. La Biblia dice que todos hemos pecado y por cuanto hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero también dice la palabra que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Dios le ama, Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonar sus pecados. Reconozca usted que ha pecado y pídale perdón, arrepiéntase de sus faltas e invite al Señor Jesucristo a venir a su corazón y ser parte de su vida. Usted puede decirle: Señor, en este día te doy gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Te doy gracias por tu muerte en la cruz. Te doy gracias, Señor, por tu sangre preciosa derramada en el Calvario para el perdón de mis pecados. En este día te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi ser. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.